Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad, la primera estación cultural de Durango. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, maestro Alonso Martínez Barrios, maestro, historiador, licenciado, hoy con un tema bastante apasionante y espero que les guste. Bienvenido, maestro, nuevamente a estos micrófonos.
Muchas gracias por la invitación. Para mí, un placer estar nuevamente aquí en Radio Universidad con usted, maestro Félix.
La vez pasada, lo recuerdan, él nos habló del Museo de Arte, el Museo Benigno Montoya. Nos dejó bien emocionados con todo su contenido, para muchos desconocido. A raíz de esa entrevista, pues nos llamaron paisanos que nos visitaron en este periodo vacacional. Les interesó bastante, sobre todo el contexto de lo que es la parte del museo, no solamente un panteón. Pues hoy les tenemos otra sorpresa. Hoy vamos a hablar de la Galería Episcopal de la Catedral de Durango, de la cual aquí Alonso, como nos pidió que le llamáramos, pues es responsable y nos va a dar un pequeño recorrido virtual y con su voz acerca de esta Galería Episcopal. Claro. Iniciamos. Cuéntenos, ¿cómo describiría el conjunto de su galería?
La Galería Episcopal, pues, es un recinto eclesiástico que, bueno, se atavió precisamente y se ornamentó con un orden curatorial museográfico inductivo hacia cronológico, hacia esta función que tiene la Iglesia de Durango, pero principalmente enfocado a las cuestiones artísticas, en el cual está inmerso una catequesis y también una cuestión del desarrollo, la participación que tiene la Iglesia en esta estructura histórica de la ciudad de Durango. Este proyecto inicia con las gestiones de la Comisión de Amigos de la Catedral, se consolida hacia el año 2007 y hasta la fecha es un espacio que, bueno, nos han visitado de diferentes partes del mundo, diferentes personalidades, embajadores, artistas, y que principalmente, bueno, está dirigido por mis compañeros Alicia Juárez, Gerardo Juárez Loera, encabezando el padre César Astorga Guerra y a su vez, claro, la cabeza principal, el señor arzobispo. Y nosotros participando en esta parte en la dimensión arquidiocesana de arte sacro con el padre Alejandro Bacio Longoria, con quien desarrollamos algunas ponencias, algunas conferencias por parte de algunos compañeros que se han especializado también en la materia en torno a la cuestión historia eclesiástica y se ha abordado temas artísticos, biográficos y toda esta construcción de la diócesis y arquidiócesis de Durango.
Sabemos que de la mano con el desarrollo de la humanidad, la conquista trae, vienen los enviados a evangelizar, a traer las buenas nuevas. Se topan con diferentes, bueno, no teníamos esta religión. Actualmente, pues hay una diversidad de opciones que cada y el libre de pensamiento. De hecho, nosotros en la universidad, bueno, pues somos libres completamente de expresarlo así. Sin referirnos, aunque es demasiado obvio a qué religión estamos hablando, pero no está peleada con ninguna religión esta parte de Galería Episcopal o Museo de Arte Sacro, ¿es así?
Así es.
Bueno, entonces, la historia nos dice, llegaron gentes a la parte humanista a socializar, interactuar, de hecho el idioma, cómo se fue integrando, de esa misma forma se fueron haciendo grupos, la sociedad se fue integrando, sociología y todo eso. Cuéntenos acerca de cómo está representado o qué podemos ver en su galería con respecto a la sociedad, su integración y desde sus inicios. ¿Qué nos puede mostrar ahí?
Muy interesante pregunta porque, bueno, el vastísimo territorio de la Nueva Vizcaya, pues nosotros vamos a tener un antecedente a partir de la fundación de la ciudad, 8 de julio de 1563. El antecedente que nosotros tenemos a partir de la colonización, claro, enfocado a la institucionalización de la iglesia en la Nueva Vizcaya, estará enfocado, claro, a las órdenes evangelizadoras que llegan a la Nueva Vizcaya antes de como conformarse como tal, y que los franciscanos prácticamente vienen encabezando esta cuestión de llevar a cabo la doctrina, ¿no? Los franciscanos, jesuitas, posteriormente los juaninos, el clero diocesano, a partir de la elevación del obispado de Durango, el cual se emite por parte del Papa Paulo V con la bula Reverendissime Domine in Christo Sanctissimo Patri, se establece pues ya el obispado y con ello se separa de lo que es Nueva Galicia. Estos espacios, precisamente la Nueva Vizcaya, se le determina como una diócesis menor en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a sus dimensiones. Considerando las diócesis de Nueva Extremadura, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Nueva Vizcaya. Y Nueva Vizcaya, pues, abarcaría parte de lo que es Zacatecas, Sonora, Sinaloa, y hacia el norte, hasta Nuevo México, los confines de los territorios hispánicos. Entonces, es una tierra de frontera, así se ha definido. Y por ello, bueno, la Galería Episcopal muestra algunos vestigios de lo que es, aún se conserva. Es importante destacar que, bueno, un acervo importante para en cuanto a, que está relacionado a la Galería Episcopal como tal, la historia de la Iglesia, es el propio archivo de la arquidiócesis, donde nosotros encontramos, claro, documentos datados hacia el siglo XVI, XVII, XVIII, pero que lamentablemente, de acuerdo a las noticias que nosotros tenemos en cuanto a la edificación de una catedral, sabemos que para el año de 1632, pues nuestra catedral se ve afectada por un cohete, por pirotecnia, que propicia que se incendie, y que lo ha mencionado José Fernando Ramírez, Ignacio Gallegos Caballero, algunos historiadores, incluso Atanasio Sarabia, que pues las noticias de los inicios de la nueva de la catedral, del funcionamiento de la diócesis, pues se perdieron. Las actas capitulares, propiamente nosotros revisándolas en archivo, pues sí tienen una secuencia que inicia prácticamente décadas posteriores a la fundación del obispado. Entonces, lo que nosotros mostramos, como lo mencioné, en la Galería Episcopal, enfocado al tema artístico, pues vamos a ver, por ejemplo, el Señor del Mezquital, datado hacia el año de 1616, una pieza de estos Cristos procesionales de pasta de caña, o por ejemplo, una Virgen, la Virgen del Pópulo, que era una pieza que se encontraba en el Templo de San Ignacio, ahora San Juanita de los Lagos. Entonces, piezas, lo que es orfebrería, textiles, pintura, escultura, que data precisamente del siglo XVI, siglo XVII.
¿Tiene divididas esas colecciones en recintos especiales como salas de exhibición?
Sí, claro. Cuando nosotros ingresamos a la Galería Episcopal, la primer sala propiamente abarca todo lo que es el arte del siglo XVII, siglo XVI, algunos elementos de este periodo. Y luego vamos abordando pues ya un contexto, una transformación de los estilos artísticos pictóricos. Por ejemplo, en la segunda sala ya veríamos desde un barroco tenebrista hacia la transición hacia el barroco luminoso de los grandes artistas como Miguel Cabrera, por ejemplo, Francisco Martínez, Antonio de Torres, Juan Nepomuceno Figueroa. escultura del periodo, por ahí tenemos un misterio, tenemos orfebrería de Miguel Cariaga, la influencia del Anao de China a través de la escultura de marfil. Entonces, incluso algunas esculturas de algunos santos, como Santa María Egipciaca, estos santos que son muy poco comunes ver, pero sin embargo están retomados de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Y hacia la tercera sala, por ejemplo, ya veríamos obra del siglo XIX, obras de pues que se, de estas técnicas que se van heredando de los pintores novohispanos como Miguel Cabrera y que trasciende hacia la obra de Francisco Clapera. Entonces, la Galería de los Obispos, que es la que hace referencia en sí a la Galería Episcopal, episcopo significa obispo, y que precisamente se enfoca a eso, a la labor de los obispos, que legaron no solamente arte y atavío a la catedral, sino la misma edificación del edificio y la edificación también espiritual incentivada en la sociedad colonial del periodo, ¿verdad?
¿La sociedad en general tiene acceso a esta galería episcopal? ¿Está abierta al público?
Sí, claro, se reciben escuelas, se reciben universidades, el público en general, turismo en general, visita la galería episcopal y pues cuenta con un horario de 9 a 5 de la tarde. El precio para todo lo que en sí, lo que nosotros encontramos ahí, este vasto patrimonio, pues es realmente muy poco. Se hace descuentos a los estudiantes, adultos mayores, y en general un costo de 25 pesos por persona.
¿Desde las 9 de la mañana, dijo?
Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El museo no solamente abarca estas salas que fueron biblioteca, provisorato y sala capitular, incluso los cuartos de fuelles de los órganos tubulares, sino que también se solicitan los recorridos en toda la catedral. Estos son recorridos pues muy nutridos, donde se aprecia los procesos históricos y constructivos para edificar el edificio, la iconografía y los contextos iconológicos que abarca su arquitectura, así como las transformaciones que tuvo, no solamente en la parte exterior, sino al interior. Cada altar tiene una cuestión dogmática, como lo he mencionado, catequética y de testimonio de los santos. Entonces, cuando vamos abarcando, dando todo este recorrido, vamos apreciando estos procesos constructivos y hacemos imaginar a los grupos que nos visitan cómo fue la catedral del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, para que ellos vayan notando y apreciando. Muchas veces vamos por otras cuestiones, una celebración, una boda, y no nos fijamos, y todo en sí pues reúne un programa iconográfico de gran trascendencia, enfocado principalmente a la diócesis que se establece aquí desde 1620.
¿Se pueden apreciar las celdas donde en algún tiempo ahí fue hasta dormitorio de frailes, de monjes, de, bueno, gente del lugar, ahí habitaba? ¿Se puede apreciar eso? ¿Sí hay acceso?
Ya hubo modificaciones, había un espacio para dormitorio, sin embargo eso ya se modificó desde que se llevó a cabo la conformación de la galería episcopal. Este espacio ya se utiliza, es parte de una sala, de hecho la galería episcopal en la planta alta prácticamente es un círculo en cuanto a su recorrido. Y en esta parte, nosotros exhibimos lo que es ya prácticamente la obra más moderna, que va alineada a la cuestión de los cantos, los cuartos de fuelles, y muy enfocado al tema de la capilla de música, porque propiamente cuando se va finalizando hacia la sala capitular, va tomando este tinte, mostrando propiamente los libros de coro, que se cuenta con una colección de 67 libros, de coro y dos de polifonía, que habrían sido realizados por grandes maestros que incluso llegaron de la Ciudad de México, destacando el maestro José Remigio Puelles, Simón Rodríguez de Guzmán o Juan de Dios Rodríguez Leonardo. Y en el caso de los órganos, pues un órgano que está datado hacia el siglo XIX, 1845, ensamblado y afinado por José María Pérez de Lara, y otro órgano que se tienen ahí antecedentes durante mediados del siglo XVIII, que hay un antecedente documental donde fue reconocido por el obispo Gabriel Olivares y que curiosamente es el órgano que actualmente está en función y que en años anteriores, cuando desarrollábamos estos simposios de música antigua, que incluso participaba la Escuela de Música, pues se desarrollaron ahí algunas cantatas, algunas presentaciones musicales donde revivíamos a Johann Sebastian Bach, Vivaldi, los más famosos, pero también se resaltaba la obra de los locales, de los novohispanos como Ignacio Jerusalén Estela o Santiago Villoni, del cual nosotros tenemos una amplia colección en el archivo histórico.
¿Funciona aún ese órgano gigantesco?
Todavía funciona. El que está hacia la nave izquierda, el órgano neoclásico, ese sí está deteriorado, requiere de una restauración, pero el más pequeño, que está todavía contextualizado en su ornamento al estilo barroco, ese tiene un funcionamiento que, de acuerdo al restaurador de apellido Zapata, no recuerdo su nombre, pero nos comentaba que él tenía que este órgano tenía un funcionamiento aproximado hacia un 60-70%.
Sí, la pregunta viene porque en alguna ocasión, por ahí hubo una noticia, a ver si usted la confirma, que algunos artistas famosos mexicanos o algunos europeos han interpretado alguna obra en esos instrumentos.
Sí,
¿es
claro,
verdad? Como un Torres, como un los hermanos Castro, estos entre rockeros y... No sé si sean leyendas urbanas, por eso sí. Aquí aprovecho para preguntarle, ¿qué referencias hay de eso?
Durante el periodo en el que a mí me ha tocado participar en la galería, no me ha tocado esos personajes o no estoy enterado. Del que sí tengo antecedente, de él no recuerdo el nombre, pero sí el maestro organista de la Catedral de México. Y también en alguna ocasión vino el maestro que interpretaba, también tocaba en el órgano tubular de la Catedral de Toledo. Incluso por ahí tenemos una grabación donde está interpretando unas melodías preciosas, pero curiosamente estábamos en la celebración de Santa Cecilia y en ese momento se ve interrumpido porque venía entrando el mariachi a celebrar a la santa.
Sí, sí. Coinciden los sí. Músicos con su patrono, etcétera.
Así es.
Bueno, la pregunta más que nada porque es un museo, arte sacro, una galería completa, según lo estoy entendiendo y visualizando, abierta al público.
Sí.
De cualquier género, porque tienes razón, todos hemos entrado a ese recinto con diferentes objetivos o diferentes motivos, no objetivos, motivos.
Así es.
Pero desconocemos qué hay detrás de ese San Jorge que está al frente, acá. O qué hay detrás de ese confesionario, o qué hay detrás, hay unas escaleras que están, bueno, hasta tenebroso, guardada la expresión y disculpando la expresión, hasta tenebroso se ve, sí. Esa oscuridad envolvente. Cuando va uno girando, el motivo de la invitación es por la necesidad de darle a conocer a la gente que nos escucha, que nos mira, a la gente de Durango en primera instancia, pues que ahí tenemos algo que mostrarles a todos de la historia de Durango, desde cómo fue partícipe en la integración de una gran comunidad llamada Nueva Vizcaya. La historia de la Nueva Vizcaya, pues, por muchos conocida, por muchos no tanto, ¿cómo la podremos visualizar en ese museo, en esa galería? ¿Qué nos puede hablar al respecto?
Claro, bueno, principalmente todo estará enfocado a la evangelización y a la edificación de algunos templos para llevar a cabo propiamente no solamente la enseñanza, sino también la impartición de los sacramentos. Aquí yo tocaría la línea de los obispos, porque abarcar la historia en sí de la iglesia no solamente estaría alineada a la figura episcopal, sino también a las devociones. Por ejemplo, cuando se eleva el obispado de Durango, no podemos dejar de lado el patronazgo de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y que es una de las devociones marianas más importantes durante el periodo novohispano, no solamente en Nueva Vizcaya, sino en diferentes espacios de la nueva España. Entonces, tocar el tema de las devociones, la marianología, pues implica también un movimiento social y cultural donde están inmersos en ellos cofradías y sociedad. Entonces, en cuanto a la figura episcopal, por ejemplo, a mí me parece de gran relevancia porque la labor que desarrolla el obispo está enfocado precisamente de acuerdo a lo que establece el Concilio de Trento, que todos los obispos deben de llevar un viaje pastoral a todo lo que abarca el obispado. En un principio nosotros no creíamos que el primer obispo lo hubiera logrado, sin embargo recientemente se encontraron documentos de que efectivamente Gonzalo de Hermosillo, el primer obispo, llevó a cabo ese viaje pastoral evangelizando, bautizando, confirmando, entonces, y principalmente, como lo mencioné, una tierra de frontera donde no era fácil, y lo mencionan así en sus libros escritos por los escribanos, donde no era fácil los caminos, las crecientes de los ríos a veces no les permitían avanzar. Se hacían acompañar a veces, por ejemplo, el obispo Tamarón se hacía acompañar de una cuadrilla de soldados, precisamente porque de alguna manera tenía que defenderse. El obispo Tamarón, por ejemplo, en su visita al vastísimo territorio de la Nueva Vizcaya, que son ahí algunos tomos que se encuentran en el archivo y que ha trabajado la doctora Clara Bargelini, menciona precisamente que el obispo bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera se puede dejar invitar a comer por algunas otras personas. Él debe de llevar incluso sus mozos, sus cocineros, o sea, venía completamente para que no le faltara absolutamente nada. Entonces, sí, cada obispo tiene algo que contar, cada uno tiene una participación no solamente en el marco de la arquidiócesis y arquidiócesis de Durango, sino también funciones que tienen dentro de todo el clero en la Nueva España. Por ejemplo, hablar de Vicente Díaz Bravo, hablar del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, por ejemplo, hablar del obispo Juan de Gorospe y Aguirre es hablar de un momento en el que la sociedad novohispana se siente en un espacio donde realmente no es viable persistir, y la sociedad empieza a moverse hacia el norte. ¿Por qué? Porque el primer factor para la sociedad pues era la cuestión de la búsqueda de la plata, la búsqueda del oro. Por eso nosotros somos parte de este Camino Real de Tierra Adentro, conocido también como Camino de la Plata. Y así cada obispo tiene un elemento muy esencial en la conformación tanto de la historia eclesiástica y de la evangelización.
El Camino Tierra Adentro, que originalmente, bueno, Nuevo México hasta lo que es el centro de mando de la capital, pasando por Durango, bueno, por la Nueva Vizcaya, aparte de que era la ruta comercial, traían oro, plata, víveres, etcétera, entonces iría de la mano con esa evangelización, con ese tipo de encomienda, con esa, ahora sí que, pues, gran reto para integrar a las comunidades. La palabra evangelizar no tanto es llevar lo nuevo, sino que integrar a tantas comunidades de diferentes, hasta dialectos, no se diga creencias, no se diga religiones, era una cosa muy vasta. Ese siglo XVI debió haber sido el parteaguas de lo que somos ahora, o parte de eso. Y en su galería lo podemos ver representado de alguna forma en objetos, en libros, en imágenes, en obras. Pero me quedó una duda. Dijo que tiene obra de Cabrera.
Así es, este gran pintor novohispano, Miguel Cabrera, se manifiesta en la Catedral de Durango y en el monumento más importante para la catedral y para la diócesis, la Inmaculada Concepción. Miguel Cabrera realiza, claro, durante el siglo XVIII, una pintura de la Inmaculada de la Purísima, que posteriormente se integró en un retablo de estilo neoclásico que se encuentra ahí en la Galería Episcopal, en el espacio donde se llevaban a cabo las reuniones de cabildo por parte del obispo y los señores canónigos. Se encuentra un retablo ya con características neoclásicas, el último retablo de madera, y que contiene precisamente esta pieza. No solamente esta pieza, tenemos por ahí la Virgen del Refugio, una pintura muy emblemática y sobre todo muy representativa para los comerciantes de acá del Mercado Gómez Palacio, anteriormente del Parián, y que propiamente pues es el patronazgo de esta sociedad dedicada al comercio. Entonces, tenemos ahí el antecedente. En algún momento con el que tuve plática, el señor don Antonio López Aviña mencionaba que ahí en lo que es lo que fue antiguamente el Colegio de la Compañía, ahora la Universidad Juárez, se quedaron algunos cuadros de Miguel Cabrera. Don Antonio en su momento comentaba, espero que se pudieran recuperar para pasarlos a la catedral. También porque él estuvo como partícipe en los inicios antes de la conformación de la galería. Sin embargo, él fallece en el 2004. No se ve alguna gestión, algo evidente que pudiera él desarrollar. En ese tiempo el rector era José Ramón Hernández Meraz. Sin embargo, bueno, lo que han mencionado algunos maestros míos como el doctor Miguel Vallebueno, dice, bueno, lo importante es que están y están a salvo y ahora se encuentran pues en el Museo Regional del Aguacate.
Si cada obra regresara a su origen, los museos quedarían vacíos.
Sí, claro.
Es una frase que alguien dijo en alguna ocasión, que se reclamó una obra, una reliquia de los mexicanos que está por allá en Europa. El penacho de Moctezuma, por ejemplo.
Sí.
Le preguntaba por Cabrera porque, siendo los todavía mucha gente española, criolla, mucha gente con mucha influencia en la sociedad de Vizcaya de aquellos años, ¿por qué no traer obra española de, cito a Velázquez, por ejemplo, también con ese dogma de fe que lo expresaba mucho en su obra? Qué bueno que le dan cabida o le dan lugar a los artistas, ahora sí que ya, a los criollos de acá,
sí,
no a los originales de allá. Pero en fin, hasta aquí, muy interesante todo lo que nos ha dicho. Puede ir toda la gente de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo es simbólico, es más, ni lo vamos a repetir porque es muy simbólico. Las escuelas de todo nivel pueden hacer su cita. ¿Cómo se pueden acercar las escuelas para hacer una cita y llegar en grupos?
Mi compañera Alicia Juárez, ella ella es la que encargada de la Galería Episcopal. Con ella directamente, entregando un oficio o haciendo la solicitud directamente con ella, para que las mismas escuelas puedan ya calendarizarse y poder tener ahí la recepción de los recorridos.
¿Por dónde es la entrada? ¿Por la calle Negrete, por 20 de noviembre, por Constitución o por Juárez? A ver.
Por calle Negrete. Ahí hay un acceso. Se entra y se camina hacia la derecha, se suben las escaleras y ahí en la planta alta está la recepción.
Ok, estamos hablando de la Catedral de Durango. ¿El nombre completo cuál es?
Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción.
¿Y por qué menor y no mayor?
Porque las mayores se encuentran en Roma. Son 4 basílicas y esta basílica lleva a cabo su elevación hacia el año de 1947 por gestión del señor, el cuarto arzobispo, el señor don José María González y Valencia, y la otorga su santidad el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, es el que lleva a cabo la elevación de la basílica. ¿Cuáles son los criterios? La antigüedad y el rito que se haya llevado aquí en la propia catedral.
Muy interesante, lo están escuchando. Vamos a continuar en otro programa, en la segunda parte de esta entrevista, para hablar ahora sí más a detalle de cómo podremos integrar todo este conocimiento en retrospectiva del saber para el beneficio de la sociedad. Por hoy creo que nos despedimos. Maestro Alonso, en siguiente programa continuamos con esta plática, ¿le parece?
Claro que sí, con gusto.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.